Sí, eso es. Bueno,
Es
ahora no, la pidió hace muchos
sí,
años,
bueno, la
pero
pidió hace
no le
muchos años
contestaban.
y fue denegada. A mí lo que me gustaría saber es cuando alguien de la calle descubre algo que sirve para espeleología o sirve para el gobierno, ¿se le tiene que pagar? ¿Es obligatorio el pagarle?
No, vamos a ver, hay unas circunstancias muy específicas para lo que se conoce como hallazgo casual. Esto es una figura que está en la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria y en todas las leyes de patrimonio españolas, y lo que trata es de que precisamente cuando la gente descubre de forma, digamos, inocente, o sea, esto por supuesto no se aplica a los furtivos y a los que están con detectores de metales buscando objetos arqueológicos en el campo para luego venderlos y demás, que eso son actividades ilícitas. O sea, cuando alguien de buena fe encuentra algo, pues por causas naturales o por una remoción de tierras, porque está arando su finca, por ejemplo, y encuentra un objeto de valor cultural que forme parte del patrimonio cultural de Cantabria, para evitar precisamente que se lo quede, digamos, o que lo venda en alguna red de tráfico ilegal de bienes culturales, para promover, digamos que es una acción de fomento, en vez de ser una acción sancionadora, como las que también tiene la ley, se le ofrece o se le reconoce el derecho a tener un premio, lo que se llaman los premios de descubrimiento. Para eso tiene que darse una serie de circunstancias. O sea, no es que se tenga un carácter completamente general, sino que primero el hallazgo tiene que ser completamente casual, es decir, tiene que ser hecho por casualidad, no buscando expresamente algo. Además, según dice la ley, el artículo 85 de nuestra Ley de Patrimonio, el bien tiene que tener carácter mueble, es decir, se aplica a objetos transportables, no, por ejemplo, a edificios o a instalaciones que sean inseparables de su entorno, ¿no? Como una cueva, por ejemplo. Por otro lado, el hallazgo tiene que haberse dado en una zona que no esté protegida ya por la Ley de Patrimonio Cultural, como por ejemplo un bien de interés cultural, o donde una zona donde se conozca que ha habido ya, por ejemplo, una excavación arqueológica. Y luego hay otra condición que pone la ley, y es que el bien, el objeto, no haya sido extraído innecesariamente de su contexto. Es decir, que la persona que lo localiza avisa a las autoridades, pero no lo extrae, porque precisamente muchas veces el valor completo de un bien arqueológico es el contexto, ¿no? Si forma parte de una estructura o puede explicar algún contexto de habitación, pues de la época que sea y demás. Entonces, cuando se cumplen todas estas condiciones que dice la ley, la legislación le reconoce el derecho a percibir un premio de descubrimiento, que es un premio que no es solo para él, sino que se reparte el 50% entre quien descubre y el propietario del terreno. El propietario del terreno, que puede ser al mismo tiempo el descubridor, y en ese caso tendría el derecho al 100% del premio. Por ejemplo, un agricultor que está arando un campo y aparece una estela romana, por ejemplo, o una estatua romana, pues tiene derecho al 100% del valor de tasación de esa pieza. Pero si el descubridor no es el propietario, ese premio se repartiría al 50% entre el hallador y el propietario del terreno. Bueno, vamos a ver, es que hay una cierta confusión al respecto, porque cuando Alberto Alcubilla hizo el hallazgo, se pensó que todos esos restos arquitectónicos estaban desmoronados, digamos, pero que estaban dentro del edificio al que pertenecían. Y realmente eso fue la primera impresión, y de hecho un informe por parte de entonces del Museo de Prehistoria, que yo no era el director entonces, yo era el jefe de sección de arqueología y hice una inspección en el lugar también, se pensó que eran elementos del propio edificio en el que estaban. Y luego lo que se ha comprobado es que no es así, es que son objetos que fueron acopiados en este edificio, que es un edificio que pertenece al Marquesado de Santa Cruz, de Arenas de Iguña, los mismos propietarios que el Palacio de los Hornillos, por ejemplo. Y son piezas que proceden de otro sitio, no se sabe muy bien de dónde es, parece que podían haber sido de una iglesia románica conservada, me parece que era San Jorge, que estaba en las cercanías, de las cuales hay alguna noticia. Es decir, que proceden de un edificio que se derrumbó o se demolió, y las transportaron y las guardaron en este otro edificio. Entonces, lo que el juez ha valorado no es el hallazgo de la ermita en sí, porque la ley dice que el hallazgo tiene que tener carácter mueble. Lo que ha valorado, y de hecho lo que se ha tasado, son las piezas, los elementos pétreos, ¿no? Los elementos arquitectónicos, pero no el hallazgo de una ermita. Entonces, lo que se valora son estos objetos, que son 43 objetos de piezas de piedra labradas, algunas con una decoración muy rica, y eso es lo que se ha valorado y lo que se ha tasado, y se le pues dará al descubridor la parte correspondiente.
Esa es mi duda. ¿Cuánto se paga? ¿Cuál es el...?
Claro, eso es muy variable, porque digamos que en el caso del patrimonio arqueológico, pues muchas cosas no tienen precio, o sea, ¿no? El valor es incalculable, ¿no? Hay objetos en los museos que no están en el mercado, porque el patrimonio arqueológico, en principio, si son hallazgos del siglo XIX o de principios del siglo XX, que en su momento se vendieron o se cedieron, pues vamos a pensar, por ejemplo, en la Dama de Elche, ¿no? Que acabó pues, en el Museo del Louvre y luego volvió a España. Pues eso se pagó en su momento, ¿no? Otros hallazgos arqueológicos, pero claro, la normativa actual dice que todo el patrimonio arqueológico pertenece al dominio público, o sea, que es algo con lo que no se puede comerciar. Lo que pasa es que estos bienes, por ejemplo, los museos, se tienen que en algún momento ponerles un valor económico, hacer una tasación. ¿Por qué? Por ejemplo, prestamos materiales a una exposición y para ese movimiento de préstamo y de instalación en otro museo hay que asegurar las piezas, y además son unos seguros bastante caros. Entonces, los conservadores de los museos tienen que tasar el precio para, sobre ese precio, calcular el seguro del transporte. Ese es un caso. Por ejemplo, hay otros casos, como por ejemplo las daciones en pago, ¿no? Eso sí que es un caso más frecuente que, por ejemplo, pues gente que tiene colecciones de arte y tengan que pagar una deuda con Hacienda, la paguen con dinero parcialmente o también, por ejemplo, la paguen a través de objetos de arte, ¿no? En ese caso es más sencillo porque, claro, los cuadros o las esculturas de artistas vivos y muertos, eso sí que hay un mercado del arte, ¿no? Y entonces, habiendo un mercado, ya puedes tener referencias, ¿no? Pues viendo las compraventas, qué valor económico han tenido. El problema de los objetos arqueológicos es que, como te decía antes, no están en mercado y, sin embargo, por ejemplo, hay otros países con otras legislaciones distintas, o en este país también hay objetos arqueológicos con los cuales se comerció, pues, como te decía, pues antes de la vigencia de las leyes actuales de patrimonio, y ahí sí que hay referencias económicas. Por ejemplo, tú puedes acudir a casas de subastas francesas o casas de subastas italianas o inglesas, donde sí que, por ejemplo, yendo al caso que vamos, que son, por ejemplo, elementos ornamentales de iglesias románicas, que sí que están a la venta. Entonces, se pueden consultar los precios de salida, pues de un capitel románico, de un cimacio, de una imposta, de una pila bautismal, de diferentes objetos que pueden ser similares a los que nos ocupan, a estos de la iglesia de San Juan de Raicedo, y ahí sí que se puede ya aproximar más o menos un precio. Es decir, hay seguros de museos, como te decía, hay, por ejemplo, otros elementos que protegen los préstamos o los depósitos de bienes, que es lo que se llama la garantía del Estado. El Estado, todas las piezas que son de sus museos o las que van a sus museos están protegidas por este seguro que hace el propio Estado, y ellos hacen unas tasaciones a las cuales también se puede recurrir para ver el cuál puede ser el valor. Es decir, aunque de entrada en el patrimonio arqueológico muchas veces el valor puede ser incalculable, sí que hay recursos a los que los expertos, los conservadores de museos, acuden para poder ponerle, digamos, un valor, mejor que un precio, un valor a bienes de este tipo, ¿no? Mira, lo que se hace es valorar, en este caso, los objetos que descubrió este hombre, Alberto Alcubilla. Se les da un valor, pues, acudiendo a este tipo de informaciones que te intento resumir de forma muy rápida, y hay bastantes más, lo que se hace es darle un valor de tasación. Y entonces, como te decía antes, el hallador tiene derecho a un 50% de ese premio, y el otro 50% iría al propietario del terreno. Es decir, si vamos a poner, por ejemplo, que estos objetos tuvieran un valor de 10.000 euros, a Alberto Alcubilla le correspondería como descubridor el 50% de esos 10.000, entonces serían 5.000. En el caso de Alberto, yo creo que iba acompañado por otro compañero que estaban haciendo unas excursiones, unas rutas excursionistas por la zona. Pues en este caso, si los dos reclamasen el premio, pues les corresponderían la mitad del 50, es decir, un 25% a cada uno, porque fueron dos halladores, no solamente uno. Es decir, que se iría repartiendo entre el número de halladores si fueran más. Pero vamos, en el caso del valor es el 50% para el propietario y el 50% para el descubridor o descubridores, que en caso de ser más de uno, pues tendrían que repartírselo. Sí, José Luis Novoa, que se llamaba el vecino de Omoño, que descubrió una de las cuevas de la Garma. En la Garma ahora mismo conocemos 10 cuevas, ¿no? Y un sistema cárstico muy complejo. Él descubrió una de las entradas, que es una entrada que no comunica con el resto del sistema, pero bueno, es una cueva en la que entró él, y luego entró mucha gente del pueblo. Luego fuimos a hacer ahí una valoración, se vio que había yacimiento arqueológico, se encerró con una verja, y José Luis Novoa pidió un premio de descubrimiento en su momento, y aunque, digamos que, en mi opinión, en el caso del descubrimiento de una cueva, no cabe en la aplicación del hallazgo casual y del premio de descubrimiento, porque la ley dice estrictamente que se aplica solamente a los bienes de carácter mueble, es decir, los objetos que se pueden transportar. Sin embargo, en una cueva hay pocas cosas más definitorias de algo inmueble que una cueva, ¿no? Que está formada en la roca de una montaña, ¿no? Y luego la cueva puede tener un contenido, ¿no? Que puede ser natural o puede ser arqueológico, y eso pues se podría intentar valorar, aunque claro, es imposible saber exactamente todo lo que puede haber dentro de una cueva. Bueno, pues con todas esas dificultades, el juez le reconoció a José Luis Novoa el derecho al premio descubrimiento, y sí que le dio. Yo no, ahora mismo no tengo en la cabeza la cantidad, era, vamos, mucho menos de lo que pedía su abogado, pero sí que se le concedió ese premio, sí. ¿Qué pasa? Que, mira, en este país tenemos un problema realmente grave con la aplicación de la legislación que tiene que ver con el patrimonio cultural. Tenemos la instancia, digamos, contencioso administrativa, cuando es un procedimiento administrativo, incluso tenemos la vía penal. El Código Penal también contempla penas, o sea, considerando como falta o delito, por ejemplo, el expolio de un yacimiento arqueológico, la destrucción de un yacimiento arqueológico. Sin embargo, los jueces no están familiarizados normalmente, y no quiero generalizar, pero por mi experiencia, porque yo he tenido que actuar como perito en varios casos de este tipo, de destrucciones o de expolios, o de actuaciones de furtivos, de excavadores furtivos en alguna cueva, y los jueces no, lo que yo veo es que no entienden exactamente digamos, el espíritu o la letra de la legislación de patrimonio, y entonces lo que tienden es, a mi modo de ver, a favorecer más bien a las personas que a los bienes que son que forman más del patrimonio cultural, por la experiencia que yo tengo. Yo he estado en algún juicio por una excavación furtiva en una cueva, que era algo que a mí me parecía absolutamente evidente, y que los acusados eran los que habían hecho esa excavación furtiva y que tenían en su poder objetos arqueológicos, y realmente en primera instancia hubo una condena que a mí me pareció ejemplar y me hubiera encantado que se hubiera confirmado, una sentencia con multa y incluso cárcel. Yo no quiero que nadie vaya a la cárcel por esto, pero vamos, digamos que era una multa ejemplar, y que la recurrida a una instancia superior quedó prácticamente en unos cuantos fines de semana de trabajo comunitario para los dos excavadores furtivos, ¿no? Entonces, o sea, realmente yo creo que se es muy benévolo con este tipo de actuaciones porque no se es consciente realmente del valor del patrimonio cultural. Y entonces lo que creo es que los jueces, y no quiero en esto, digamos, meterme en un cebo ni opinar mal, por supuesto, de la judicatura, pero yo creo que necesitan mucha formación, mucha, mucha formación. Hay alguna fiscalía especializada en patrimonio cultural, igual que hay organismos de los cuerpos de fuerzas y seguridad del Estado, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que se especializan en delitos contra el patrimonio cultural, pero yo creo que nos hace falta todavía mucha cultura y mucha pedagogía para que los tribunales, digamos, sean conscientes y apliquen, a mi modo de ver, de forma correcta la legislación sobre patrimonio cultural.